Muy buenas noches, Jerez Cofrade, en este viernes 9 de febrero del 2007 y cuando faltan 51 días para el Domingo de Ramos. Esto es Estación de Penitencia en el 104.8 de la frecuencia modulada. Reciban un saludo de quien les habla, Enrique Víctor de Mora, en esta nueva noche de viernes de precuaresma y en los controles de sonido, como otras veces. Hoy no lleva el jersey del Real Betis Balompié, se lo ha puesto el sevillista que está a mi lado, no sé por qué, ya le llamaré la atención oportunamente. Nuestro técnico de sonido, capataz de las ondas, don Santiago García, para que todo salga a pedir de boca. Y como les decíamos, un nuevo programa de Estación de Penitencia donde tenemos que saludar a nuestro querido compañero y teniente hermano mayor de esta cofradía y hermandad y cofradía, no de nazarenos sino de las ondas, que cada viernes de precuaresma y cuaresma sale a hacer su Estación de Penitencia. David Montes, buenas noches.
A la paz de Dios, amigo Enrique.
Pues aquí estamos de nuevo.
Digo.
Bueno, tenemos que tratar una serie de cuestiones preliminares y hacer una serie de comentarios de carácter preliminar antes de entrar en el programa de hoy. En primer lugar, pues agradecer a todos nuestros oyentes, a todos nuestros amigos, el seguimiento del programa, porque este año estamos notando una especial sintonía con todos los cofrades que se afanan por descargar el programa Estación de Penitencia del portal correspondiente, porque tenemos que recordar y decir para todos aquellos que no lo sepan que este año todos aquellos que no puedan escuchar nuestra Estación de Penitencia en directo pueden perfectamente descargar todos y cada uno de los programas para escucharlos cuando le venga bien en el portal de latrabajadera.com, donde están colgados, donde van estando colgados todos los programas, gracias a la gentileza de don Adrián Selma, alias Tiniebla, al que desde aquí tenemos que darle nuestra más sentidas gracias, y sobre todo también al empeño de nuestro querido amigo y compañero David Montes, que se encarga también de realizar todas las operaciones técnicas destinadas a que el programa esté colgado en latrabajadera.com. Se ha incorporado a nuestros estudios en estos momentos don Miguel Ángel Jaén, al que damos las buenas noches y damos la enhorabuena, como él es persona que tiene en usufructo su rincón poético y es persona de poco intervenir en los debates y en el transcurso del programa. Lo dejamos que llegue su momento y ya nos anuncia que viene preparado exhibiendo un poema que creemos de nuevo cuño, tal y como hablábamos esta mañana, para deleitarnos esta noche. Tenemos que saludar también, mandar un saludo muy especial en esta noche a Rosa Fernández, a doña Rosa Fernández, que hoy ha estado un poco delicada de salud, que es la madre de nuestro querido amigo y compañero David Montes, que esperemos que se vaya reponiendo, que se reponga, que esté ya repuesta, y sobre todo felicitarla anticipadamente, ser los primeros en felicitarla, porque mañana es su cumpleaños. Tenemos que también que hacernos eco, antes de que David Montes comience y dé lectura a las noticias, a nuestra actualidad cofrade, que hemos recibido de la Hermandad de la Buena Muerte la anual convocatoria de cultos y actos cuaresmales, y destacar de ella, pues, como siempre, el esmero en la confección de la portada de esta convocatoria de cultos, donde siempre la Hermandad de la Buena Muerte busca trasladar ese necesario mensaje de concienciación al hermano, de participación en la Estación de Penitencia y en todos los actos cuaresmales que la Hermandad y Cofradía de Nazareno celebra. Este año la convocatoria viene ilustrada por una foto de un extraordinario sabor cofradiero, donde se puede ver, pues, una parte de una habitación de una casa cualquiera de un cofrade jerezano, y sobre la pared dispuesta la túnica de la hermandad y sobre la cama el capirote,
el antifaz.
Bueno, es que el alemán que me esconde las cosas, pues hace esta de la suya. Y en una silla al lado, pues una pequeña ropa de acólito de monaguillo, una fotografía en blanco y negro, los titulares de la hermandad a ambos lados de la cama, en lo que es una pequeña mesilla de noche y una pequeña mesa camilla, y la leyenda: todo está dispuesto, solo faltas tú. Fotografía de Esteban Pérez Avión y Martín Gómez Moreno, que, como les digo, ilustra esta convocatoria de actos y de cultos cuaresmales de esta cincuentenaria Hermandad de la Buena Muerte, que como decimos, en este año 2007 pues celebra su 50 aniversario. Agradecemos el envío y sobre todo lo felicitamos por esta preciosa fotografía que viene a continuar la labor emprendida no solo por la Hermandad de la Buena Muerte, sino por otras hermandades como las Tres Caídas, tendentes a concienciar a sus hermanos de la necesidad de participar en la estación de penitencia de vestir el santo hábito nazareno. Y sin más preámbulos ni dilaciones, como diríamos, vamos a pasar a que David Montes nos ilustre acerca de la actualidad que deparan nuestras hermandades y cofradías.
Pues Enrique, esta semana hemos tenido una cierta actividad en charlas y actos en distintas hermandades, pero yo creo que la noticia a reseñar es que el Partido Andalucista, a través de Ildefonso del Olmo, defendió el jueves pasado ante la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía la proposición no de ley con la que se ha propuesto la concesión de la Medalla de Andalucía para don Germán Álvarez Beisveder, Manuel Fon Fernández y Pedro Gámez La Serna. En ella se señala que en lo cultural Andalucía tiene en la manifestación popular de la Semana Santa el hito de un patrimonio común expresado de manera plural y singular en cada uno de sus territorios y que, en este sentido, la música se ha convertido en los últimos 150 años en el nexo común que da cohesión a las diversas formas de expresión plástica y de vivir la expresión más importante de la religiosidad popular de Andalucía. Yo creo que, hombre, que un músico de nuestra tierra tenga un reconocido galardón, porque obviamente Germán Álvarez Beisveder ha hecho muchísimo por nuestras cofradías, por la música.
Nos está escuchando Fernando Barrera, no le digas Germán porque no le puedes tutear.
Bueno, don Germán, si hace falta me pongo firme. Pero en principio esa yo creo que es la noticia más importante que hemos tenido esta semana, obviamente la actualidad que tenemos. Y que también la Hermandad del Mayor Dolor cedió temporalmente un local de su propiedad para que puedan ensayar los músicos de la banda de música de la Hermandad de los Judíos de San Mateo.
Sí, porque recordemos que teníamos que hacernos eco de la noticia de que hace una semana o semana y media pues se produjo un desprendimiento de parte de la estructura del local que al par servía también para las catequesis en la parroquia de San Mateo y donde ensayaba la banda del Desconsuelo, de resultas de lo cual pues se han quedado o se quedaron sin ningún inmueble donde poder hacer frente a los ensayos durante toda esta cuaresma, ¿no? Cuestión problemática porque, claro, la Semana Santa ya está ahí encima y se les presentaba una difícil papeleta.
El martes llegó por fin la Virgen de los Remedios a la capilla de San Juan, que ya hablaremos con el hermano mayor unos minutitos, y decir ya al paso de que mañana sábado estará expuesta en besamanos desde las 6:30 de la tarde hasta 30 minutos después de finalizada la Santa Misa. Para decir también que hoy viernes hemos tenido en la Hermandad de, está teniendo lugar en estos momentos la Hermandad de las Cinco Llagas, una conferencia a cargo de Eduardo Velo con el título Las Insignias de las Cofradías, una llamada a la reflexión, y que se ha sido presentado por Ana María Salas Trujillo, miembro del Consejo de Cofradía. Y Juan Jacinto del Castillo ofrece hoy viernes también una conferencia que se enmarca dentro de la celebración que tú acabas de reseñar del cincuentenario de la Hermandad de la Buena Muerte, abordando los orígenes y desarrollo de la vocación de Buena Muerte que da nombre a la cofradía. Para mañana sábado tendremos a las 8 de la tarde la toma de posesión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Lanzada. Juan Jordi Martín repite de nuevo como hermano mayor y lleva, obviamente, un elenco nutrido de conciliarios y de clientes, ¿no? Ya una vez que la semana que viene ya hablemos con él, pues ya nos dará más detalles. El domingo tendremos también la toma de posesión de la Hermandad de las Tres Caídas en la Iglesia de San Lucas. Y el lunes tenemos una presentación de un cartel que yo creo que puede ser de los primeros carteles que se presenten este año, que es el del Bar Los Mellis, que se va a presentar en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced y que en esta ocasión está dedicado a la Hermandad de Transporte con fotografía de Andrés Quijano. El acto será presentado por Borja Díaz, cofrade de la Veracruz, y intervendrá la banda de música de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y la saetera Laura Millán. Y como todavía no tenemos besamanos, pero sí tenemos una cosa que se llaman ensayos, pues todo aquel que quiera darse un paseíto esta noche, a las 9 comenzó el ensayo de la Santa Cena.
El ensayo solidario.
Exactamente.
Recordemos que el ensayo solidario ha sido una iniciativa creada por varios cofrades y costaleros de la Hermandad de la Cena, en virtud de la cual cada ensayo los costaleros habrán de llevar una serie de alimentos perecederos destinados al comedor del Salvador. Hoy, esta noche concretamente, era la contribución de la leche y posteriormente los siguientes ensayos serán contribuciones de diferentes alimentos de primera necesidad destinados al comedor del Salvador.
También tendremos el ensayo de la flagelación, de la amargura y del desamparo y del prendimiento. Hoy todos a partir de las 9:30. ¿Eh? Y mañana sábado tendremos a las 9 de la noche de la Virgen de la Encarnación, el paso de palio de la Hermandad del Crucifijo, del paso de la Paz de Fátima a las 4:30. La exaltación ensayará a las 9:30 de la noche y la redención a las 5 de la tarde. Es decir, que todo aquel que se dé un paseíto mañana por la tarde o por la noche seguramente se encuentre alguna cofradía ensayando.
Algún tipo de ambiente.
Exactamente.
Bueno, pues esta es la actualidad que nos deparaba nuestras hermandades y cofradías.
Estación de Penitencia, con Enrique Víctor de Mora.
Y como la actualidad sigue mandando, tenemos que dar paso, dar la bienvenida esta noche y saludar a los invitados que nos acompañan en esta hora, en esta estación de penitencia. La noticia saltaba esta semana, concretamente el miércoles 7 de febrero del 2007, y en el diario Jerezano La Voz, en una crónica de José Vegazo, se hacía eco en los titulares de que el Consejo recuperaba o recupera su polémica idea inicial para zanjar la madruga. La Buena Muerte abriría o abrirá la noche de Jesús seguida del Santo Crucifijo. No sé qué tiempo verbal emplear porque todavía parece que la cuestión está en alto todavía. Y apuntaba también cómo la decisión final creaba o crea un profundo malestar en alguna de las cofradías. En las primeras impresiones se recogían las declaraciones del presidente Manolo Muñoz Nateras, manifestando cómo el Consejo había dado solución al problema de la madrugada con la disconformidad del Santo Crucifijo de la Salud. Don Manuel Jiménez, que hoy nos acompaña esta noche. Buenas noches, Manolo.
Hola, buenas noches.
Hermano mayor del Nazareno, que corrígeme si me equivoco tus declaraciones, porque muchas veces, bueno, sin mala intención, por supuesto, pues a veces la prensa, pues en algunos titulares, pues no concreta excesivamente las cuestiones. Dice que la reunión fue sorprendente porque teníamos un acuerdo firmado todas las hermandades. Y por su parte, el portavoz, José Luis Sánchez, manifestaba que el proyecto que presentaron las hermandades de la madrugada no era viable. Sabemos, tenemos conocimiento, como ya lo tendrán todos ustedes, de que este pasado lunes hubo una reunión donde, por lo visto, surgieron algunas argumentaciones y contraargumentaciones, vamos a llamarlas así, en torno al tema de la madrugada. Y actualmente, concretamente, el hermano mayor del Santo Crucifijo, el doctor José Miguel Merino Aranda, al que hemos intentado, con el que nos pusimos en contacto concretamente ayer por la noche para recabar su opinión y su presencia aquí en los micrófonos de Canal Sur en esta estación de penitencia, ha declinado, y con él la Junta de Gobierno de la Hermandad, realizar cualquier tipo de declaraciones por ahora a la espera de, en el periodo de reflexión en el que se encuentran, tomar las medidas o el camino que ellos consideran oportuno, pero mientras tanto no entienden que no es conveniente su presencia en los medios públicos, en los medios de comunicación, para realizar ningún tipo de declaración. Nosotros hemos querido tratar, por mor de la rabiosa actualidad, este tema, el tema de la madrugada, y para ello tenemos a, digo, parte de los hermanos mayores, porque estamos a la espera de que o el hermano mayor de la Buena Muerte o alguien de la Junta de Gobierno de la Buena Muerte pueda acercarse hasta estos estudios. Sabemos que lo tenían complicado esta noche por alguna cuestión de actos con motivo del cincuentenario, pero nos prometieron que harían todo lo posible. Si no es así, lo comprendemos también perfectamente, porque el acto estaba previsto para las 9:30 y mientras termina el acto, pues puede pillarles un poco mal de tiempo para venir hasta aquí. No obstante, creemos que la representación de la madrugada es bastante nutrida en este caso, lo cual hace que en nuestro pequeño estudio haya un ambiente cofradiero excepcional. Ya hemos saludado a Manolo Jiménez, hermano mayor del Nazareno, a Francisco Barra Borges, hermano mayor de las Cinco Llagas. Buenas noches, Paco.
Hola, buenas noches, Enrique.
Te agradecemos tu presencia aquí esta noche. Sabemos también que estabas en actos de tu hermandad y que has tenido que venir un tanto apresuradamente, que ha habido una conferencia, concretamente se ha hecho eco antes David Monte de Eduardo Velo, que ya nos contarás luego cuando repasemos los temas prioritarios, ya nos contarás luego tu impresión y cómo ha estado. Y al hermano mayor de la hermandad de la Hiedra, José Carlos Morales.
Buenas noches.
Muy buenas noches, que hoy usufructúa, nunca mejor dicho, entre letrado, que hoy usufructúa el puesto en lugar de Fernando Barrera y al igual que don Miguel Ángel Jaén, al que damos también ahora ya de hecho y de derecho la bienvenida. Buenas noches.
Muchas gracias igualmente.
Y usufructúan los puestos de don Fernando Barrera y don Luis Bilbao, que esta noche no nos acompañan por mor de las necesidades físicas de nuestro estudio. Como saben, estamos en plena remodelación de todos nuestros estudios. Bien, pues la madrugada sobre la mesa, la madrugada sobre el tapete. Tú me estabas indicando una cuestión, David.
Sí, que dentro de unos instantes, mientras, si te parece, si llega el hermano mayor Jaime Núñez, podemos hablar con Juan Luis León.
Tenemos pendiente lo de Juan Luis.
Me
estabas avisando de que estaba al otro lado del hilo telefónico.
Y vamos a tratar de ponernos en contacto con él y vamos a ver qué es lo que... Los aconteceres de la llegada de la Virgen de los Remedios, que no fueron pocos, a Jerez.
Siempre...
Pues sabes que ha habido cumbre de la OTAN en Sevilla y obviamente la Virgen se estaba restaurando muy cerquita de Córdoba y claro, los atascos y todo ese tipo de cosas han dado lugar a más de una anécdota en el viaje.
Don Santiago Martín, oportunamente, para que toda la cuestión técnica nos funcione perfectamente, nos avisaba de que estábamos en el proceso de contactar con don Juan Luis León para poder hablar de esa restauración de la Virgen de los Remedios. No sé si tenemos ya línea con el hermano mayor, al que saludamos en esta noche. Juan Luis León, muy buenas noches.
Hola, Enrique, buenas noches.
Bueno, pues uno de los grandes tesoros de la Semana Santa de Jerez y, por supuesto, para todos los hermanos del Cristo del Amor, uno de sus grandes tesoros, la Virgen de los Remedios, se encuentra ya de nuevo en Jerez con todos nosotros, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, el martes pasado, día 6, Dios gracias, ya la trajimos desde Córdoba, como ha dicho el compañero, con muchas vicisitudes, porque la verdad que el viaje fue un poco rocambolesco, pero vamos, mereció la pena todo lo que pasamos porque ya tenemos a nuestra madre aquí entre nosotros.
¿La restauración ha sido satisfactoria para todos los hermanos que hayan podido contemplar los efectos de la misma?
Hombre, la verdad es que sí, ya te digo, el martes cuando llegamos habría aproximadamente, bueno, más de 100 personas y la verdad es que todos fueron elogios para el trabajo que ha desarrollado Enrique Ortega y Rosa Cabello en Córdoba. Han hecho un gran trabajo y yo creo que a todo el que vea a la Virgen verá que ha merecido la pena el llevarla hasta Córdoba y haber estado estos 4 meses largos que hemos estado sin ella.
Juan, recuérdanos qué actuaciones se han practicado sobre la imagen, brevemente.
Pues la verdad, mira, en sí lo que es la imagen estaba en muy buen estado. Tenía pequeño, del paso del tiempo, el cuello, tenía que eso no lo habíamos visto. La verdad, era la más importante ataque de la restauración ha sido sobre el cuello, porque cuando se le hizo la anterior restauración, que le hizo el AVA en los años finales, en los 40, en principios de los 50, no cogió bien la policromía que se le puso y la verdad es que no nos habíamos dado cuenta. Nosotros creíamos que lo que tenía en peor estado era la nariz y la oreja, sin embargo nos llevamos esa sorpresa y es sobre lo que más se ha volcado el trabajo de Enrique. Y luego en la limpieza, que las personas que no estén acostumbradas a ver a diario a la Virgen van a decir que no le hemos hecho nada, porque sigue estando tal como estaba, porque Enrique ha querido respetar toda la patena que tenía y la verdad es que ha quedado para nosotros muy bien, muy bien.
Al hilo de ese comentario que tú haces, siempre se ha dicho que la mejor restauración es la que no tiene que hacerse porque la imagen no lo necesita o porque podría esperar. Pero en este caso sabemos que siempre un aspecto polémico de las restauraciones es el resultado final, en el sentido de que la imagen aparezca tal y como durante largo tiempo ha podido ser observada por el pueblo fiel. En este caso parece que se cumplen esos requisitos, ¿no? Ese requisito fundamental.
Sí, nosotros desde el principio, cuando mantuvimos los primeros contactos con Enrique, fue lo primero que Enrique nos trasladó, que él quería dejar la imagen que aquella persona que no estuviera acostumbrada a verla y la viera de Martes Santo en Martes Santo no notara en sí el trabajo que se había realizado. Para nosotros fue un orgullo cuando hicimos el cabildo en el cual decidíamos si se restauraba o no la imagen, que todos los hermanos que acudieron y votaron fue por unanimidad, es decir, que la hermandad era consciente de que teníamos que hacer la restauración. Se ha hecho la restauración y ahora los mismos hermanos pues nos están trasladando que efectivamente la restauración ha merecido la pena y que la Virgen volvemos a verla. No volvemos a verla porque en realidad ninguno salvo yo ahora mismo nada más que sé una persona que me ha dicho que ella tuvo el privilegio de ver a la Virgen con las lágrimas, que es la mujer de nuestro hermano número uno, de Diego Rodríguez Montenegro. Es la única persona que había visto a la Virgen con lágrimas. Va a chocar porque en realidad nunca la habíamos visto y es una imagen nueva para nosotros, pero que la verdad es que le da a un mayor señorío a la cara que tiene nuestra Virgen.
Bueno, Juan, pues te agradecemos tu... No sé si, David, tú querías preguntar algo. Querías...
No, yo simplemente... Buenas noches, Juan.
Hola,
estuve hablando,
David,
hace un ratito con Carolina, que es la camarera de la Virgen, para que me facilitara tu teléfono, porque no sabía dónde lo había puesto, y me estuvo comentando de que mañana tendréis besa mano de 6:30 hasta finalización de la misa y que ya la Virgen se cambiará para vestirla para los cultos que iniciáis esta semana, ¿no?
Sí, pero te voy a hacer una matización. Carolina no es la camarera. La camarera es Socorro. Lo que pasa es que Socorro está ausente y la verdad es que Carolina es la que ha realizado el trabajo de la camarera, porque cuando hemos ido a Córdoba ella ha venido con nosotros y la verdad es que el amor que le tiene Carolina a la Virgen es muy grande y el trabajo que ha realizado es un gran trabajo. Entonces me preguntabas que...
Sí, que la Virgen solamente, para que lo sepa todo el mundo, que solamente estará expuesta el sábado por la tarde, a partir de las 6:30.
Sí, sí. Sí, porque ten en cuenta que nosotros vamos a tener el besamano de Nuestra Señora el día 11 y 12 de marzo. Uh-huh. Nos parecía contraproducente en tan corto espacio de tiempo tener dos besamanos. Se decidió hacerlo solamente después de la misa para los hermanos que vinieran a la ceremonia, pero hemos decidido, porque ya nos lo ha pedido muchísima gente, que abriéramos el besamano antes. Lo vamos a abrir a las 6:30 de la tarde, estará hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche vamos a tener la Santa Misa de Acción de Gracia por el feliz retorno de nuestra titular a nuestra capilla, y una vez que finalice la Santa Misa, pues tendremos la ceremonia de besamano, y ya el lunes pues se volverá y la subiremos al altar de culto, porque la semana que viene tenemos los cultos desde el martes hasta el domingo, que es la función principal.
De acuerdo. Y Enrique Ortega, supongo yo que también se pasará por aquí por la ciudad, ¿no?, para darnos alguna charla.
Sí, sí. Sí, porque eso es algo que hemos postergado porque lo íbamos a hacer hoy. Sin embargo, considerábamos que era muy precipitado todo el tema y hemos decidido dejarlo porque yo, la verdad, que aquellas personas que nunca han visto un proceso de restauración, por ejemplo, mi caso, que es el primero que yo me encuentro, yo he disfrutado, ¿eh? Yo he disfrutado porque Enrique es una persona que nosotros le estamos agradecidos por la restauración que ha realizado, pero sobre todo le estamos agradecidos por el cariño y el amor que le ha dedicado nuestra titular. Verlo trabajar sobre la imagen nuestra para nosotros ha sido un verdadero privilegio, porque es una persona, y yo cuando alguien me pregunte a quién recomiendo, yo le voy a recomendar a Enrique, porque antes que restaurador es devoto, y la verdad es que lo que él ha demostrado, el cariño, el trato y el mimo que ha tenido con nuestra titular, es algo que los hermanos del Cristo del Amor siempre le estaremos agradecidos.
No, sin lugar a dudas ha estado siempre en muy buenas manos. Enrique Ortega ya tiene
prestigio.
Tiene un bagaje y un prestigio, evidentemente.
Y ya te digo, yo una persona, y aparte de bagaje o no, como es como persona, es una bellísima persona y a nosotros, ya te digo, nos ha tratado de lujo. Y entonces tendremos la conferencia y presentaremos un libro que vamos a hacer en colaboración con el ayuntamiento, porque la restauración sobre todo se ha hecho gracias a la colaboración del ayuntamiento y muy especialmente por la Delegación de Cultura y muy especialmente por Loli Barroso y por Manuel Antonio García Paz. Loli desde el principio asumió como suya la restauración de nuestra titular y la verdad es que se ha volcado con ella, ha estado con nosotros siempre y le tenemos que estar muy, muy agradecido al Ayuntamiento de Jerez.
Juan, pues te agradecemos tu presencia en los micrófonos de Canal Sur esta noche. Gracias por tu intervención y nos alegramos todos de que la Virgen de los Remedios esté con vosotros, que también está con nosotros ya durante toda la Cuaresma y hasta la Semana Santa, en que podamos disfrutar ya de ella en Jerez después de esa restauración. Muchas gracias.
A ustedes, ¿eh? Hasta luego, buenas noches.
La Semana Santa de Jerez en Canal Sur Radio.
Bueno, pues vamos a hincarle el diente a la madrugada, por lo menos en el aspecto informativo y de debate, que ya es una madrugada que está con el diente muy hincado por las últimas cuestiones que se han suscitado. Yo empezaría preguntando, con independencia de los hechos concretos que han motivado esta, vamos a llamarla polémica, entre comillas, porque yo creo que, bueno, que todo esto se podrá saldar sin ningún problema porque estamos entre cofrades, entre hermanos y entre amigos. Yo, con independencia de esta cuestión, me gustaría preguntar otro tema porque es importante en cuanto a la madrugada, porque claro, la madrugada no es solamente el orden y el paso de las cofradías, sino también es, o viene siendo desde hace un tiempo, una jornada penitencial especialmente problemática. Para vosotros, la madrugada, ¿la sentís, la vivís como un problema en cuanto a las dimensiones de seguridad en la calle, en cuanto a las dimensiones de falta de respeto que se viene observando? ¿Cómo, qué dictamen podréis hacer sobre la madrugada en ese aspecto?
Yo, quizás por mi cargo en el ayuntamiento y demás, pues podría hablar con un poco de más conocimiento de causa. Yo pienso que realmente sí es verdad que en la madrugada hay mucho gamberrismo, hay mucha gente que va a salir como el que va la noche de fin de año y dice, es la segunda noche del año donde mis padres me dejan salir, niños con 14, 15, 16 años y que evidentemente están en la calle. No se saben comportar y van a eso, al botellón, a tomarse los cuatro cubatas y a salir ya, y a esa hora de las 4 o las 5 de la mañana ya no saben ni lo dónde están, ni lo que dicen, ni lo que hacen. Y eso desgraciadamente lo tenemos y es una realidad. ¿Cómo se puede cortar eso? Eso es problemático y dificilísimo. Y hay determinados puntos donde sabemos todos dónde están. En el centro, pues en la zona de Plaza Vargas, en la calle San Pablo. Son los puntos clave de la madrugada arezana. Y donde nos encontramos, pues, no sé, 500, 600 chavales que están viviendo eso, su segundo año o su segunda noche del año, ¿no? Okay, Manolo, en que puedan salir.
Nosotros, te hablo, bueno, nosotros dejamos de coger calle Corredera prácticamente. Sí, uno de los motivos fue ese.
Efectivamente, Nazareno dejó de coger la ansiada calle Caballero, Pedro Alonso y Corredera, que volvimos a tener después de muchos años, por culpa del problema que existía en la calle San Pablo. Aquello era peligrosísimo pasarlo porque allí nos tiraban botellas, rompían los cristales al llegar Jesús, tiraban la botella con delante. Y claro, para evitar problemas decidimos no volver a coger por allí. Entonces, desgraciadamente, nos tenemos que acomodar a las exigencias actuales de la juventud, ¿no? Entonces, el problema existe en la madrugada. Es un problema que quizás, si no se le diera tanto bombo, si no se hablara tanto en los medios, pues, lógicamente, se vendría abajo. ¿Por qué? Porque hay muchos que lo hacen porque dicen, mira, después somos nosotros los culpables, se vanaglorian de sus propias actuaciones, ¿no? Yo creo que eso
pero
es...
No me imagino yo a ese colectivo escuchando los programas de Semana Santa y luego...
No, pero sí, en el ambiente, de la prensa, los comentarios en la calle, el malestar de la madrugada, la gente en la calle, porque realmente después tú en determinados momentos, pues, por ejemplo, yo con Jesús, cuando llega Jesús a la calle larga de vuelta a Blancería, ahí el público, la Plaza de la Arena mismo, el público que hay es el de toda la vida, el que ha seguido a Jesús hasta San Juan de Letrán. Pero sin embargo, en esa hora de las 3, las 5 de la mañana, o las 2, las 5, esa hora es horrible, y eso es cierto.
Por eso la madrugada tiene una especial problemática con este tema, ¿no? Porque primero la noche ampara siempre más este tipo de actuaciones, y la madrugada, pues, en su mayor parte, en su totalidad, o casi toda su totalidad, se discurre en horas nocturnas. Y porque además nosotros, cuando iniciamos nuestras estaciones de penitencia, pues coincide con el clímax del botellón y del auge alcohólico y todas estas cosas, ¿no? Entonces es un problema que nos lo comemos de lleno desde el principio.
Bueno, yo entiendo que, respetando por supuesto a Manolo y a José Carlos, estamos dimensionando mucho el problema de la madrugada. Vámonos un domingo de Ramos, una entrada del transporte, vámonos un martes santo, una entrada de los judíos de San Mateo, vámonos un miércoles santo a la entrada del prendimiento o de la propia amargura, cuando hay esa concentración tan enorme de gente y hay un montón de gamberos. El gambero no lo podemos quitar. La madrugada va a tener siempre este San Benito, pero no por ello los cofrades tenemos que alarmarnos del problema de la madrugada. Hay más problemas en nuestra Semana Santa que el gamberro.
Y la propuesta o, digamos, la filosofía que impera en este nuevo consejo y que ya se manifestó en su momento de acortar, en el sentido de horarios itinerarios, de acortar la madrugada y de hacerla converger un tanto más con el Jueves Santo, ¿vosotros creéis que puede arreglar o que puede contribuir a arreglar un poco la cuestión?
El consejo no ha cortado nada de la madrugada, ¿eh? El consejo sigue manteniendo los mismos horarios. El consejo puede haber acortado algo los demás días de nuestra Semana Santa, la madrugada. Vamos a salir a la misma hora, vamos a entrar a la misma hora.
Me autocorrijo. Se pensaba o siempre se ha pensado en tratar de acercar la madrugada. Siempre ha existido, bueno, siempre. en estos últimos tiempos ha existido como proyecto empezar, de acercar,
empezar la madrugada,
¿no? Acercar sí. La madrugada al Jueves Santo.
La madrugada es la madrugada. Libremente hemos aceptado los que estamos aquí sentados, sobre todo Manolo, que es el veterano en estas líderes, salir en la madrugada. Yo no concibo que por gamberreo y por hora de salida o de entrada el nazareno, que además imprime carácter en la noche de Jesús, pueda salir de la madrugada, ni creo que la yedra, aunque en tiempo ya que conocemos los mayores salía el Jueves Santo, pueda salir y cambiar ahora la madrugada, y menos las cinco llagas, que siempre ha salido en la madrugada, ¿no? No, yo no entiendo que exista grave problema en la madrugada. Yo estoy enormemente satisfecho de procesionar en la madrugada. No concibo otro día de la Semana Santa que no sea la madrugada.
Y además una cosa también, digamos que por tradición, ahora que se apela tanto al tema de tradiciones, la noche de Jesús es más de amaneceres que de madrugada. Porque sí, digamos que la yo recuerdo, yo tengo 29 años, yo recuerdo a mi padre ver salir las primeras de la madrugada, crucifijo, cinco llagas y algunas veces en la sentencia, y me levantaba a las 6 de la mañana y veíamos Buena Muerte subir por Calle Ancha, Recuerdo el Nazareno. Suelen ser tradiciones que se cumplen y suelen ser ese tipo de cosas las que obviamente connotan y dan carácter a
eso. Eso es lo que yo comentaba antes, de que exactamente a partir de la Plaza de la Arena, Jesús, que ya son las 6 de la mañana o 6 y media, es cuando empieza a ver de verdad la gente que va a ver la madrugada, pero que la ve ya por la mañana, que la vive por la mañana, porque está a las 6 de la mañana y seguirá hasta las 11, 11:30, que se recoge la yedra.
Entonces el problema de la madrugada no está en las últimas horas, sino en las horas que son inevitables.
Efectivamente, las primeras. Ahí es donde está el chaval joven. Pura y dura, justo, claro, porque claro. El chaval joven sigue la tarde-noche. Hasta que se canse.
A partir de las 6 de la mañana no hay ningún problema en las calles. El que te puede encontrar ya no se mantiene en pie y ese no da ningún problema.
Y además, una cosa también, tenemos una hermandad de Jueves Santo que se recoge al filo de la 1:30, 2:45, no sé el horario este año si la va a recoger antes, que es en la oración en el huerto. Que eso también hace que... 1:30, por ahí. ¿Me entiendes? Que eso hace obviamente que se recoge justo en la entrada del inicio de carrera oficial. Eso te lleva también unos
condicionantes. Estaba también en esa idea que circuló de fomentar que hubiera gente en los palcos, que yo personalmente tampoco creo que unificando Jueves Santo con madrugada eso vaya a cambiar, pero también circulaba esa idea.
Es una mentalidad del jerezano, que el jerezano la madrugada, el que se lleva toda la madrugada a la calle, se lleva andando y dando vueltas por un lado por otro.
La madrugada se vive,
pero no pasándola justo en el palco.
Porque además hace mucho frío en los palcos.
Exactamente.
Bueno, ¿y vosotros consideráis que la idea inicial para zanjar la madrugada, como decía el titular de la voz, era una idea polémica?
La idea inicial, ¿te refieres a la de la Buena Muerte de la Primera? Pues polémica no es que fuera a ser...
¿Cómo estáis viviendo esto?
No es que fuera a ser polémica, sino que había una serie de hermandades que consideraban que era perjudicial para ellos. Por eso los hermanos mayores de la madrugada en estas pasadas navidades pues tuvimos una serie de reuniones presididas por el consenso y la solidaridad y el ayudarnos entre nosotros, entre las distintas hermandades, y llegamos a un acuerdo que en principio pues satisfacía y solucionaba esos problemas que tienen algunas hermandades en concreto.
Sí, sí, por ejemplo, a Nazareno pues prácticamente no le afectaba en demasía. A mí sí me afectaba de inicio cuando se pensó que Jesús tenía que volver por la calle Tornería, con la cual indudablemente a Manuel Muñoz Natera le dije rotundamente que no, que Jesús volvería por la calle Larga como ha vuelto toda su vida de Dios. Y si no, bueno, pues hablaremos. Entonces, efectivamente, ellos, el Consejo mismo, nos dio solución de la posibilidad de que Jesús volviera por Lancería Calle Larga. Y ahí no hemos tenido ningún tipo de problema, hemos dicho a todo que sí, y efectivamente en el acuerdo que llegamos, las cinco hermandades de la madrugada, pues también teníamos nosotros nuestro paso de vuelta hacia la Calle Larga sin problema de ningún tipo, ¿no? Nosotros lo que, a mí personalmente, yo creo que algunos de los que estamos aquí, porque cuando fuimos llamados al Consejo el lunes pasado,
pues a eso vamos a ir. Tú calificas la reunión de sorprendente.
Hombre, indudablemente, porque si nosotros hemos llegado a un acuerdo y habíamos hablado con la Unión de Hermandades, porque el acuerdo se hizo el día 2 de enero, el día 3 nos recibió la Unión de Hermandades, Manuel Muñoz Natera y su equipo, y nos dice que, bueno, que ellos lo ven bien y que no hay problema y tal. Para mí, cuando me llamaron para Ana María para decirme el viernes que íbamos a tener el lunes la reunión, pues pensé que íbamos a firmar. Porque me dijeron que fue con el diputado mayor de gobierno.
Sí, porque se convocan a todos los hermanos mayores, ¿no?
Sí. Los cinco hermanos mayores, cinco con hermanos mayores. El diputado mayor de gobierno, o nuestro caso, que es el director de cofradía.
Entonces, ¿Qué es, perdona?
El director de cofradía.
¿Pero qué es?
Es Juan Castaño.
Juan Castaño.
hermano de Pepe.
Hermano de Juan Castaño Rubiales. Entonces, estuvimos allí, claro, ya te digo, y eso es el titular que salía en la prensa, es lo que yo dije, que fue un poco sorprendente la salida de Manolo diciendo, este es el nuevo horario itinerario. Pero espérate, sí, hemos quedado ese, una cosa.
En ese momento, en ese momento que ¿no? os miráis todos y...
Pues eso, y bueno, ¿esto qué es? Entonces,
¿qué pasa aquí?
La respuesta
aquí, ¿no?
es de que ellos, evidentemente, habían estudiado los horarios itinerarios, no les parecía correcto, y que nos daban esta solución. Nosotros, ya te digo, a mí personalmente no me afectaba, me afectaba en el caso de que en el principio había Jesús salía a las 4:15, a mí me pareció una hora excesivamente tarde, porque lo cuento, el año pasado ya, cuando yo como cuadrillero de Jesús monté la cuadrilla, me faltaron tres cargadores que se habían quedado dormidos y me aparecieron locos por Cristina. Es que me hemos quedado dormidos. Digo, si me retraso media hora más, pues vamos a tener que sacar a Jesús entre cuatro. ¿Eh? Entonces, lógicamente no. Y entonces eso un poco fue el motivo de hablar, de comentar todo aquello. Aparte del problema ya surgido con el Santo Crucifijo de la Salud, que ese no tiene, es otra cosa, que ese ahí no entro ni quiero opinar.
Uh-huh. Oyendo tus palabras, oyendo tu relato, me salta o me llama la atención el que, por otro lado, el portavoz del Consejo, José Luis Sánchez, calificara que al proyecto que presentasteis como un proyecto no viable.
Sí, incluso yo recuerdo que, creo que fue hasta del mismo Consejo, ¿no? Que las reuniones de la Hermandad de la Madrugada y el acuerdo y la cordialidad que había entre nosotros, aquello fue alabado por periodistas, por programas, yo creo que fue incluso por el propio Consejo.
Sí, mira, José Carlos, yo escuché no hace mucho...
Yo es que cada vez entiendo menos, perdón, entonces,
yo
¿qué ha pasado?
Escuché, yo lo que yo te digo, hasta donde yo lo oí en un programa de radio, no me acuerdo si fue el programa de nuestro amigo Gaby, no me acuerdo ahora mismo, escuché a Manuel Muñoz Latera decir que él solicitó que las hermandades se reunieran y que el acuerdo de todas las hermandades sería... no habría ningún problema, y lo que dijo allí era que había que hacerle unas matizaciones, no que no era viable. Lo que ya ocurrió allí el lunes, pues eso, obviamente, eso y vosotros los que lo habéis vivido, pero lo cierto y lo fijo es que del proyecto que se presentó al actual, pues obviamente diste un abismo, ¿no?
Sí, nosotros tenemos que hablar. Manolo ha argumentado una cosa: no podemos entrar por respeto no solamente a nuestros hermanos, sino por respeto también hacia el ciudadano de a pie, indiscutiblemente también al Consejo, al que le debemos un respeto, ¿eh? Podemos compartir o no compartir, pero el Consejo lo hemos, o al presidente lo hemos votado nosotros, por lo tanto ya de entrada merece un respeto. Pero lo que sí voy es una cosa. Yo particularmente, o nuestra hermandad particularmente, le favorece el cambio que ha habido, ¿eh? Porque acortamos tiempo en la calle, acortamos recorrido. Bien, pero eso no quita que yo esté en desacuerdo con lo que el Consejo ha dictaminado al final, porque cinco hermanos mayores hemos firmado una cosa. Ahí hay dos cosas que hay que distinguir. Una, que los cinco hermanos mayores hemos tenido cinco reuniones, hemos acordado una cosa, la hemos firmado y la hemos presentado al Consejo. Y en principio, en declaraciones que están escritas, se nos dice que hemos llegado a un consenso y que le parece estupendamente, y nos parece, le parece al Consejo estupendo lo que hemos hecho. Bien. Pero después nos llama poderosamente la atención que el Consejo, una vez estudiado, por lo visto ha estudiado más que nosotros, pues una serie de vueltas que había que dar a alguna hermandad, que no está aquí presente, y la mía que está aquí, por lo tanto hablo de la mía, pues nos reduce el paso de, o el tiempo, no ya en la calle, sino el recorrido de varias calles. Yo lo acepto, y de hecho yo lo he firmado. Paco Barra, como hermano mayor de las Cinco Llagas, ha firmado eso. Y no me duele en prenda. Pero lo que sí no estoy de acuerdo en absoluto es que nos hayamos reunido cinco hermanos mayores colegiadamente, hayamos firmado un documento y no se nos haya tenido en cuenta. Que eso son dos cosas distintas. Claro. Sin faltarle el respeto a nadie, sin criticar a nadie, no, claro, sin levantar polémica, y sin que el pueblo y algún que otro político se frote las manos, porque hay hermandades que se están peleando, ¿eh? A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y los cofrades y las hermandades merecemos un respeto y nos tenemos que dejar respetar nosotros, amparados siempre por el Consejo. Nunca que exista divorcio entre Consejos y hermandades, porque entonces mal vamos a caminar.
Tenemos una llamada de un querido amigo de este programa al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches.
Hola, Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
A todos los que están ahí ahora mismo.
Reconozco ahí la inconfundible voz de Luis Bilbao.
Por espacio no puedo estar ahí, pero me hubiera encantado, ya lo sabes.
Bueno, hoy están usufructuando tu lugar y el de Fernando Barrera con no todo honor, con dos personas.
Seguro que está bien ocupado.
Dinos.
Mira, no, es que estoy escuchando a los hermanos mayores de la madrugada, que tengo entendido que todos han votado que sí a la nueva remodelación. Lo que no entiendo entonces ahora es cómo surgen problemas. O bien no se ha meditado, porque ya el otro día el presidente del consejo dijo que no era el presidente del consejo de las prisas, sino que todo estaba pensado y requete pensado, pero después resulta que salen problemas y surgen problemas. Si la gente ha votado que sí, o si los hermanos mayores han votado que sí, que además él se vanagloriaba el otro día de que todos los hermanos, o la mayoría, menos tres, habían votado que sí a la nueva remodelación, ¿cómo es que ahora surgen tantos problemas? Yo es que no lo entiendo. A mí, por favor, que me lo expliquen, porque es que no sé cómo ahora surgen tantos problemas y además problemas gordos, por lo visto, problemas graves de organización, que además hay, por lo visto, una hermandad que es que no están ni siquiera de acuerdo.
Luis, esta cuaresma estamos todos sumidos en un mar de incertidumbres,
bueno,
¿no?
Bueno, yo ya lo sé, pero bueno, llevamos muchos años así con cambios y remodelaciones. Una más se podría haber esperado, pienso yo, la pregunta que le hago yo a los hermanos mayores que están ahí, ¿se podría haber esperado un año más a meditar las cosas con profundidad, con tranquilidad, haberlas meditado, aunque estuviéramos en un año de elecciones municipales y parece que era el año más propicio para hacer los cambios o para solicitar que unos palcos enormes como son los que van a estar en la Plaza del Arenal se solicitasen y el ayuntamiento estaría encantado de hacer esos palcos? O si se hubiera esperado hasta el año 2008 con tranquilidad y se hubieran visto las
Luis,
cosas con más tranquilidad.
Luis, perdona, arden en deseos de contestarte. Venga, no hagas tú la pregunta tan larga, vamos ahí al grano. Ahora te van a contestar enseguida, espérate.
Paco Barra. Yo respeto indiscutiblemente tu opinión, pero hay que diferenciar una cosa. Una cosa es que los hermanos mayores, el 98% de los hermanos mayores votaran una nueva carrera oficial, y otra cosa son las particularidades de cada hermandad en función de la carrera oficial, que para ello cada día de la semana ha habido una reunión. O sea, primero los hermanos mayores votan sí a la carrera oficial, y lo que no podemos ahora es renegar de lo que en su día votamos afirmativamente, porque entonces no tenemos la cabeza sobre los hombros. Pero y bueno, otra cosa son las particularidades que ha habido en los días de la semana, que hay que analizarlo muy detenidamente. Y tú bien sabes que el año que viene, si Dios nos da salud, habrá más cambio también en la carrera oficial.
Esperemos
porque
que
lo
no,
que somos, sí, porque los que somos mayores ya peinamos canas, llevamos ya 30, 40 años habiendo todos los años cambio en la carrera oficial y nadie se ha rasgado las vestiduras.
Bueno, eso no es.
Quizás hay que llegar a un trasfondo mucho más profundo.
Recuerdo muchos años donde no había tantos cambios.
Sí,
Paco,
ha habido cambios.
Claro, podemos hablar de cambios en los itinerarios, cambios parciales, sí. Los itinerarios de alguna hermandad, cogían por un lado, cogían por
exactamente.
Otro. Pero
Paco,
la estructura de la carrera oficial no ha habido cambios hasta a partir de determinada fecha.
Yo no me estoy refiriendo a cambio en carrera oficial, cambio en horarios e
itinerarios. Horario e itinerario, vale.
De hermandades.
Vale.
Ahora,
ten en cuenta que este cambio o esta diferencia que ha habido son en la vuelta, no en la carrera oficial. Cuidado, que son en la vuelta, en el recorrido de vuelta a casa. Ahí es donde está la diferencia. No ha sido en el, lo
y
que mucho, es carrera oficial.
Muchos cambios ni siquiera tienen nada que ver con la ampliación de la carrera oficial.
Claro,
en el caso que no tiene que ver con
por
la
lo tanto,
oficial.
Una cosa es haber votado sí a una carrera
son,
oficial.
Son dos conceptos.
Sí, dos conceptos.
Claro,
y lo están confundiendo.
Porque la carrera oficial
pero,
la ampliación...
Espérate. Pienso yo, me puedo equivocar. Si se producen conflictos como consecuencia de los recorridos e itinerarios de vuelta como consecuencia de una remodelación de la carrera oficial, podemos achacar esos conflictos al cambio en la carrera oficial porque es el efecto del cambio.
La
¿no?
causa-efecto está clara.
Sí.
Lo que está claro también es que el concepto de ampliación de la carrera oficial, en términos generales, puede ser bueno, y ya lo veremos si es bueno o no, para la Semana Santa. Luego está cada hermandad en concreta, que se supone que cada hermana mayor debe de conocer los problemas concretos que eso le puede acarrear.
Mira, una preguntita.
Bueno, y la pregunta del millón, que la hacía Luis Bilbao, y vamos a ver si se la intentamos contestar, que es un poco la cuadratura del círculo o la perplejidad de todos nosotros. Es decir, si hay un acuerdo firmado por los cinco hermanos mayores, un consenso perfecto entre los cinco hermanos mayores de la madrugada, ¿qué pasa? Y esto a su vez nos introduce en otro problema que ya vamos a tratar en segundo lugar, que es un problema más jurídico, el problema de la soberanía y de la última palabra en determinadas cuestiones.
Santi.
Pero vamos a determinadas cuestiones. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Porque aquí Manolo Jiménez me apuntaba, eso querríamos saber nosotros, me apuntaba.
Es que yo lo que dije es que nos resultó sorprendente cuando llegamos allí y nos dan un cambio.
¿Pero tú qué explicación le encuentras?
Oye,
como opinión personal, como hermano.
Pregunta. Yo me hago esa pregunta. ¿A qué viene esto? ¿Por qué? Es que no lo sé.
Vamos, yo creo que el presidente en diferentes medios ha hablado del Cabildo General de Hermanos que convocó el Santo Crucifijo, como parece ser detonante de todo esto, ¿no? Vamos, lo digo porque lo ha dicho él en diferentes medios, no estoy yo...
No, no, no. Tú puedes decir lo que quieras.
No, yo vuelvo a repetir lo mismo, que... El Consejo
¿Tú qué explicación le das?
No, vamos a ver. La única explicación que yo puedo encontrar en función de la solidaridad de cinco hermanos mayores que hemos firmado un documento después de tantas reuniones, que llegamos a un consenso que efectivamente era el que más nos convenía a todos. Bien, llega el Consejo ahora y lo estudia el documento y nos llama para el lunes este que acabamos de pasar y dice que una vez estudiado, creen ellos, que no es lo más acertado. Por lo tanto, como ellos es...
Pero espérate, a renglón seguido te argumentan con algún tipo de razón.
Sí, que ellos decían que había una hermandad, y no la digo porque no está aquí presente, pero por ejemplo, las cinco llagas decía que por qué tenía que ir a Tornería, coger la Alameda al Banco, la Calle Larga, en fin, argumentaban esa serie de cosas.
¿Lo argumentaba quién? ¿Vosotros lo argumentabas?
No, lo argumentaba el Consejo, nosotros. Bien. Nosotros aceptamos ese cambio. Sí. De hecho, lo firmamos, los cinco que estamos aquí sentados. Lo único que pasa es que yo entiendo que en todas las cosas hay una cosa. Una cosa es el que delibera, el que dialoga y otro el que legisla. Aquí un órgano, sabemos, el Consejo no puede ser jerárquico, a no ser como la Iglesia, que es jerárquico y aquí dice mando y ordeno y todo
claro,
el mundo
a eso
hay que decir amén.
Ese es el debate de fondo que se plantea.
Una cosa es la deliberación que yo puedo hacer aquí contigo, programar, por ejemplo, este programa de Semana Santa y llegue el director de Canal Sur con todo su cariño y diga, don Enrique Víctor de Mora, donde dije Diego, digo, y usted no realiza este programa. Y entonces yo te puedo preguntar a ti, ¿tú qué fuerza tienes? Y tú dirás, yo tengo jefe por delante. Pues esto, ni más ni menos lo que ha pasado. Lo que pasa es que se están sacando las cosas de Madrid y hay un enfrentamiento particular que está afectando
al
resto de las hermandades. Y eso tenemos que ser lo suficientemente prudentes para no sacarlo nunca a la luz pública. El que se ha metido el cacharrito en el ojo, que se lo saque.
Uh-huh. Al hilo de lo que estábamos comentando, yo insisto en la cuestión que esto nos lleva a un problema, digamos, por un lado de competencia, pero por otro lado a un problema de soberanía, un problema de quién tiene, no en última instancia, no me gusta emplear esa cuestión, de quién tiene un verdadero poder decisorio. Es decir, vámonos a las normas diocesanas, por ejemplo.
Pues ahí va yo, que precisamente el problema de competencia creo que es lo único que no hay, porque es lo único que está claro. ¿Quién tiene las competencias? El Consejo.
Pero todas las... Vamos a ver, es que al hilo de lo que se planteaba el otro día en un programa de radio, el Consejo te puede decir a ti que tiene que coger por una calle en vez de por otra... Si el que tú vayas a coger por otra calle no plantea problemas y tú lo argumentas bien.
Yo no sé si recordarán ustedes.
No es la misión ni el trabajo del Consejo.
Claro, es que.
Porque si nosotros estamos de acuerdo los cinco. Bueno, el Consejo.
La competencia
dice,
la tiene el Consejo.
Pero espérate. Bueno, la norma diocesana.
Pero esto terminará luego con un visto bueno.
Claro.
Pero de quien corresponde.
Pero es que aparte, o con relación a eso te digo, este debate lo vamos a tener en otro programa al que invitaremos a algunos juristas cofrades que nos ilustren sobre determinadas cuestiones. En las normas diocesanas te dice que el Consejo tiene competencias de coordinación. ¿Hasta dónde llega la coordinación o cómo interpretamos la coordinación? Tú sabes igual que yo que el concepto coordinación es uno de esos conceptos indeterminados, que hay que llenarlos de contenido, pero ¿hasta dónde llega la coordinación?
Yo pongo el ejemplo, si queréis, creo que fue el año 2001, la reforma que quitó la guerra oficial de la rotonda y eso. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la hermandad de la Hiedra, pues, vamos, tú conoces aquella historia, ¿no? La hermandad se opuso, no la hermandad, sino se opuso un cabildo general de hermanos en aquel caso, y al final, pues, el obispado falló, digamos, y el Consejo tiene las competencias.
Pero seguramente, y nosotros también, nuestras reglas dicen por el camino más corto, y sin embargo, cuando nos alargaron la carrera, nosotros manteníamos esa actitud y la autoridad eclesiástica sancionó. Correcto. Diciendo que no, que había que coger por ahí. Y no se formó la polémica
Se
ha formado.
Si aquí no...
Pero aquí hay una polémica que, si somos honestos y sinceros, se remonta a más tarde. Ahora se ha puesto de moda para ir en contra del Consejo... que para mí es una locura y una falta de respeto a los demás, pues no salgo. Yo creo que eso no se puede hacer.
Yo estoy totalmente
ni se debe de decir. Ni se debe de decir. Hay que dialogar. Y además, cuando se habla de tantas leyes, de tantas cosas, no podemos olvidar que somos, por encima de todo, cristianos cofrades. Uh-huh. ¿Eh? Y hay una cosa, una legislación que el mismo Cristo nos lo dice en los evangelios. Si no existe caridad, de nada vale lo demás. Aquí cuando se dialoga, cuando se trata de llegar a un acuerdo, uno tiene que ceder en favor de otro y el otro tiene que ceder. Ahora, si yo no cedo y me pongo enfrente tuya, ya origino un grave problema que afecta además pues a cuatro o a tres hermandades.
Bueno, y contando que este año la madrugada tiene una menos. Es decir, que el problema podía haber sido hasta un poquito más allá.
Sí, mayor. Pero le estamos dando mucho más importancia de la que tiene, porque hay otros problemas en nuestra Semana Santa y en días distintos de la madrugada que también tiene sus problemas. Se han ido soslayando y se han ido haciendo y se han llegado a un acuerdo. Pero ahora, por lo visto, parece ser que el foco de la discordia está en la madrugada. Quizás porque la madrugada sea la única que ha dado un consenso firmado y ha tenido 5 reuniones y en principio estuvo bien visto. Después, estudiado por ello, no ha estado bien visto. Pero no hay que rajarse la vestidura por eso. Nosotros podemos decirle al Consejo lo que nos merece su opinión. Pero lo que yo nunca diré en un medio de información, cómo se trató la reunión, porque entonces le estoy faltando respeto a otros cuatro hermanos mayores y a la radio. Si me lo permite, Enrique, poco que tenga obligación de informar, poco le interesa o nada le interesa que yo saque los trapos sucios. Porque nunca en nuestra vida de hermandad se han sacado los trapos sucios. Y siempre lo ha habido. ¿O no recordáis los años 50 hasta los años 65 que había un señor periodista que se llamaba Enrique Falcón, que esté en gloria, que lo único que sacaba era dos galeradas de la Semana Santa diciendo ha salido esto y ha salido lo otro? Y cuando llega el año 66 la fiebre de los hermanos mayores a salir en la prensa, se origina todo lo que se está originando. Porque antes no había problemas, claro que había problemas, había guerra, que te lo diga Manolo con los antiguos del Nazareno, o que te lo diga yo con los antiguos de las Cinco Llagas, siempre la ha habido, pero se ha lavado dentro. Y hemos dado un ejemplo pero, de claro, seriedad, de solidaridad y de caridad, lo que no estamos dando hoy.
Había menos medios de comunicación también, el fenómeno de las cofradías era un fenómeno más restringido,
claro,
a unos aspectos más íntimos, era un fenómeno más íntimo.
Y menos mal que los hermanos mayores no ganan dinero, si ganaran dinero había pistoletazos.
Debemos esta cuaresma o precuaresma no especialmente combativo, en el mejor sentido de la palabra.
Porque los años ya también me enseñan y algunas vivencias que he tenido, pero es que ahora por lo visto ser hermano mayor el susum cordan, en no...
Un trampolín, no, un trampolín. Sí.
Pues vamos a calmar, vamos a remansarnos en las aguas de la poesía y vamos a dar entrada a Miguel Ángel Jaén Esquivel y a su rincón poético, que esta noche nos trae una composición especial pues y novedosa, ¿no?
Sí, pues sí. Esta noche precisamente el poema se dedica a la noche de Jesús, curiosamente, y además está hecho profeso para todos ustedes. Y me vais a permitir que se lo dedique a todos los hermanos mayores de la madrugada y, con permiso de todos los presentes, a mi hermano en Cristo, don Francisco Barra Borquez. Muchas gracias a ti. La noche prende velones que se derriten de pena. Las sombras que en los pretiles de las altas azoteas aguardan la madrugada locamente se despeñan cales abajo buscando las silenciosas callejas donde una luna apagada cierra con llave la puerta. Noche oscura y sin latido. Noche para estar en vela. Noche pendiente del hilo que está dictando sentencia mientras lloran los balcones sus lagrimones de cera y suspiran los claveles entre sayas y azucenas. Donde un Jesús caminante bajo una cruz de madera va deshojando las horas hacia el alba que se encierra bajo zapatillas blancas de antiguas trabajaderas. Noche de cruces y cirios que no quieren que se muera aquel que lleva en los labios la flor de la primavera y colgado de un madero sus 30 abriles le pesan. Noche de 100 alazanes buscando campiñas yermas, en donde Cristo suspira y se muere por su cuenta, diciéndole al pueblo entero, mirad, mirad mis carnes abiertas. La noche enciende velones y a la luz de las candelas el aire viene trayendo una oración costalera que peregrina en la noche, tras la irrepetible huella de un hombre Dios caminante a esa muerte que le espera, vine a prenderle un te quiero en su frente nazarena. Que aquí están todos los brazos para que no desfallezca, que todos son cireneos, que por ayuda no queda, que toda esa noche es poca para que no se dé cuenta que lleva sobre sus hombros los pecados de la tierra.
Estación de penitencia.
Es una pena que ni Manolo Muñoz Natera vaya a conseguir que este hombre sea pregonero, ¿eh?
Con los flamencos que está este año.
Mira, mira, mi amigo Paco Barra, mi amigo Paco Barra.
Hace, ni Manolo una, Muñoz Natera lo va a conseguir.
Me dice una cosa que yo no quiero repetir en los micrófonos, pero ya él y yo lo sabemos.
Pero años que llevo diciendo.
Muchos, muchos años, pero bueno, él y yo estamos compaginados en ese aspecto.
Bueno, pues es algo que tenemos que lamentar en nuestra Semana Santa, aunque yo no desfallezco y siempre guardo la esperanza, que dicen que es lo último que se pierde.
Tú insta.
Señores, tenemos que ir despidiendo en esta noche nuestra estación de penitencia. David, apúntanos lo último.
Que mi polo no es verde, Betty.
¿No?
Es verde esperanza.
Ah, bueno.
¿Malo no?
Agradecemos a los hermanos mayores, a Manolo, a Paco y a José Carlos, su presencia aquí en esta noche. Le mandamos un cariñoso abrazo a Jaime Núñez, que no ha podido estar con nosotros. Y nos vemos, estaremos con ustedes la semana que viene en nuestra nueva estación de penitencia, si Dios así los quiere. Buenas noches.
La Semana Santa de Jerez en Canal Sur Radio.